Vale, pues Javi, yo te diría que fueras tomando las riendas y si quieres ir empezando, que la gente vaya entrando después,
Vale.
se vaya conectando y ya está.
Vale, pues aprovechando que somos poquitos, yo prefiero que esto más que una masterclass sea una conversación. ¿Vale? Así que cualquier cosa que me queráis preguntar, interrumpidme sin problema. ¿Vale? Pero antes de nada, antes de empezar, quiero saber por qué necesitabais una clase sobre secuencias y tal, pero ¿cuál es la razón por la que la necesitáis? O sea, ¿dónde os veis peor vosotros? No todos a la vez, ¿eh? ¿Nadie se anima?
Mira, te cuento yo, si quieres también, que a mí también me apetece verla. Es un poco también,
Venga.
mira, estás hablando por ahí Fanny, Fanny, madre mía, Romy por el chat. Yo tengo ganas de ver cosas frescas. Estoy hasta las narices de que todo el mundo haga lo mismo, pensando en lo mismo, haciéndolo igual, y sé que tú le das enfoques diferentes, entonces eso me apetece. Y dice Romy que a ella le necesita sobre todo para hacer secuencias para un fan el VSL.
La cuestión es, ¿por qué Romy no puede sacarla? ¿Por qué no puede sacarla? ¿Qué es lo que te impide sacarla? ¿Qué crees que te falta? Siendo sincera, mira, mira dentro de ti, que todos sabemos si somos trigo limpio o si no, y cuáles son tus miserias, que digo yo muchas veces, cuáles son tus miserias, qué es lo que te tiene ahí pillada.
¿Me escuchan así?
Sí, se te
Sí.
oye.
Ah, buenísimo, buenísimo. No, a mí me cuesta ponerle vida, darles vida. Me suenan todos muy iguales, muy robóticos. Y yo trabajo con muchos clientes que algunos son de nichos muy similares, son coaches y demás, pero me cuesta encontrar ese diferencial, ¿no? En la forma de comunicar y sobre todo me cuesta adaptarlo a la forma de comunicar del cliente también. Pero, y también seleccionar esos enfoques que me van a servir más en cada uno de los casos, ¿no? Si apuntar si apuntar a objeción, o si hacerlo siempre igual, casi siempre yo hago secuencias de entre 7 y 10 correos. Y me cuesta a veces seleccionar esos enfoques, ¿no? Es decir, bueno, apunto, no sé, a un testimonio, o sea, lo que sería la prueba social, y en otro apunto sí o sí a derribar una objeción, en otro apunto sí o sí a explicar el método. Yo hasta ahora lo vengo haciendo así, pero no sé si es lo ideal o si conviene en cada caso modificar, ya sea la extensión, la cantidad de correos, como el contenido, ¿no?
Bueno, a ver, al final, la extensión de correos, yo te puedo decir, 10 correos es lo mejor. Luego viene mañana Carmelo y te dice, pues con 7 correos nosotros funcionamos muy bien. Y te
Eso
puede
es.
venir otro diciendo, pues yo haría una secuencia de 21 correos. Entonces, yo creo honestamente que por eso concretamente, por la extensión y demás, por eso no te deberías preocupar. Porque al final, lo que yo creo que te ocurre, según lo que me dices, es que tienes tantas preocupaciones, tantas veces que tienes que escoger entre. Bueno, mira, luego lo veremos. No sé si habéis visto los juegos del calamar. Yo voy a intentar no haceros spoiler por si no lo habéis visto. Pero hay un capítulo muy concreto que se llama Pan o Lotería. Y es que a unos mendigos les dan a
Espera.
escoger entre un bollo y un rasca de lotería. Con el rasca te puede tocar un millón de euros, por ponerte un ejemplo. Pero con el bollo puedes comer, que tienes hambre. Normalmente un mendigo suele tener hambre. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes que escoger hacer una decisión tan importante como esa en tantas partes que al final te acabas bloqueando. Entonces, si ya por lo menos eliminamos una, ya estamos mejorando, ¿no? Ya vamos un poquito para adelante. Pero al final, cuando piensas en a qué objeción voy, yo creo que eso no te lo tiene que decir tu cabeza o tu experiencia o tu capacidad para escribir o para vender. Eso al final te lo tiene que decir el cliente. Es el que sabe de lo que está vendiendo. Y en última instancia, porque el cliente se puede equivocar o puede no tener mucha idea de su propio nicho o tener una idea equivocada, te lo va a dar la secuencia que acabes haciendo. Entonces, yo pienso que la parte buena que tiene hacer secuencias y ponerlas en práctica o hacer lanzamientos o hacer VSLs, como puede ser tu caso, es que podemos probar las veces que nos dé la gana. Es que el mes que viene podemos hacer una VSL, claro. Dentro de 15 días podemos hacer otro webinar vendiendo nuestro producto, por supuesto. Entonces, hay que tener muy poco drama con estas cosas, porque a no ser que envíes un email mandando a tomar por saco a todo el mundo, la marca de
Bueno.
tu cliente no se va a morir. Yo, por ejemplo, tengo un caso muy concreto de un cliente que sus clientes, valga la redundancia, eran gente que podíamos decir que encajarían muy bien en alguien del Opus Dei. Podríamos decir. Entonces, ¿qué ocurre? Que hicimos un email un poco salido de tono y esas personas más tradicionales, más del extremo tradicional que tenía en su audiencia, se quejaron. Pero ¿qué pasa? Es un cliente que tenía, en este caso, tenía unos 1.500, 2.000 suscriptores tenía en la lista. ¿Sabéis cuántos se fueron? Cuatro. Simplemente por cometer una pequeña cagada, digamos. Entonces, a la hora de enfrentaros a hacer una secuencia para un cliente, tenéis que estar más sueltos, porque si no, es lo que tú dices, me cuesta darle vida, porque todos son muy parecidos entre ellos. Y si estás engarrotada, vas a querer aferrarte a lo último que te ha salido bien siempre. Entonces, tienes que intentar soltarte, tienes que intentar quitarte decisiones difíciles. Primero sacarlas de la ecuación si puedes, y si no se puede sacar de la ecuación, porque evidentemente tienes que decidir a qué objeción ir, por lo menos relativizarlas en el sentido de, no pasa nada si nos hemos equivocado con un enfoque, no pasa nada si hemos fallado en esto. Es que estas cosas pasan. O sea, yo lo cuento muchas veces. Yo tuve en mis manos una lista de 36.000 personas que dije, este tío gana medio millón de euros conmigo 100%. Y cuando enviamos el primer correo, lo abrieron menos de 4.000 personas, porque tenía la lista muerta y no me lo había contado. Entonces, en ese sentido, tenemos que relajarnos, que somos copies, no somos milagreros. Los milagreros estaban en otro lado, estaban vendiendo experiencias de yoga y cosas por el estilo. Pero nosotros no somos milagreros. Nosotros lo que te ayudamos es a vender. Y nos podemos equivocar, evidentemente. Podemos hacerlo mal. Podemos no convencer con nuestro trabajo a un cliente. Eso puede pasar. Y forma parte de ello y hay que vivir con ello. Portero se equivoca, un portero le meten goles. Sí, podría haber estado más a la derecha o más a la izquierda o haberme movido más rápido. Pero no has podido. Es que las cosas pasan al final. Entonces, cuanto menos lo dramaticemos, muchísimo mejor. Y estoy leyendo aquí a José, que particularmente no soy muy de secuencias programadas, aunque todo tiene una secuencia y un orden, por lo tanto también las estudio. Ah, vale. O sea, esa es la razón por la que estás aquí. Pues yo creo que te va a servir porque, como iba diciendo, voy a intentar no haceros mucho spoiler en el juego del calamar, ¿vale? La mayoría de cosas de las que voy a hablar es de la primera temporada, que la primera temporada ya tiene un par de añitos, yo creo que ya ha dado tiempo de verla, ¿vale? Entonces, lo que yo os quiero contar es que yo os voy a dar una secuencia que va a estar enfocada a que consigamos reuniones con clientes, ¿vale? No está tan aplicado a una VSL, que también yo creo que se podía sacar y se podía hacer medianamente bien, se podía adaptar perfectamente, pero lo que yo quiero es que tengáis una herramienta más para cuando se acabe esa secuencia, porque, bueno, yo os voy a dar una secuencia de 7 días y una vez que se acabe esa secuencia de 7 días, vengo y doy otra. Yo encantado, yo me vengo todas las semanas, si hace falta. Pero es mejor que la sepáis sacar vosotros, ¿no? Entonces, he hecho este pequeño esquemita, muy sencillito, de los juegos del hambre, los Squid Games. ¿Qué ocurre? Si nos vamos por aquí, atraen a los jugadores con dinero fácil. ¿Qué es eso? Una prueba gratuita. Los que no hayáis visto la serie y los que la habéis visto, sabéis que se dedican con un tío trajeado, con un maletín, a jugar a un juego que se llama Tachi, que es básicamente pues, dos cartulinas y con una tienes que darle un golpe a la otra y que se dé la vuelta. Entonces van a gente que tiene deudas que no puede pagar, etcétera, gente con el agua al cuello. Que si os fijáis, ahora que lo estoy contando, ¿vosotros no estáis yendo a por gente que tiene el agua al cuello, en cierto modo? Más o menos. No, no, no. Normalmente no es gente con el agua al cuello, literalmente, de que hace, de que no pueden llegar a fin de mes, pues si no, no tienen para pagarnos, evidentemente, pero sí tienen un problema grave. Que necesitan a alguien que les escriba la secuencia, necesitan a alguien que se encargue de la parte de ventas, necesitan a alguien que llegue a donde ellos no pueden llegar. Entonces, fíjate tú que ya hemos sacado otro correo. De la misma idea salen dos correos. Porque la idea principal es que nosotros vamos a basar nuestra secuencia en dar eso, una prueba gratuita. Los participantes juegan a un juego. Un juego que es muy sencillito y cuando ganan, les dan 100.000 wones, que son como unos 66 euros. De hecho, tengo aquí, no sé si las veréis. La otra ventanita, ahí lo veis. Son casi 70 euros. Si mañana nos viene alguien y nos dice de echar una partida a un juego de cartas cualquiera, o sea, mentiroso, el burro, el mus, el póker, llámalo como tú quieras, y te dicen que si ganas la mano, te dan 70 euros, yo he hecho un rato jugando, por lo menos. Me pago la cena, ni que sea. ¿Qué ocurre? Que el tío coge y me dice, oye, se te da muy bien jugar a las cartas, has conseguido mucho dinero. Recuerda que estás con el agua al cuello, has conseguido eso que tanta falta te hace y eso que ocupa el 80% de tu pensamiento a lo largo del día. ¿Qué ocurre? Te digo, oye, si quieres hacer mucho más dinero jugando, puedes hacerlo cuando quieras, simplemente me tienes que llamar. Y ese va a ser nuestro caballo de batalla para la secuencia de emails que vamos a hacer. Pero fijaos que viendo una serie, tengo dos correos aquí. Viendo una serie. O sea, no me imagino que veis series, películas, leéis libros, veis vídeos en YouTube. Estudiáis o al fin y al cabo vivís en general y tenéis anécdotas, experiencias, aprendizajes. Cada uno de ellos se puede sacar un email perfectamente. Y dos, y tres, y cuatro. Simplemente hay que ser, pues, como los dueños del juego del calamar, un poquito retorcidos de mente. Entonces, otro. Una de las cosas que sucede en la serie es que el participante del juego que lleva el número uno no es de fiar.
¿Verdad?
Ese tío no es de fiar para nada. No es ningún spoiler, porque si habéis visto la primera ya os hacéis un poco la idea, y si veis la segunda, ya ese tío se le ha visto la cara. O sea que lo vais a saber. Oye, la perfección no vende. Ya he sacado otra idea. La perfección no vende. ¿Por qué? Porque si yo os vengo aquí y os digo que soy el copywriter perfecto, que soy el mejor del mundo haciendo secuencias de emails, que soy perfecto, que no cometo errores, que nunca me he equivocado, que todas y cada una de mis secuencias acaban haciendo 200, 300, 500 mil euros, ¿vosotros qué pensaríais de mí? ¿Que soy increíblemente bueno o que a lo mejor soy un poquito mentiroso o no cuento toda la verdad? Seguramente pensaréis un poco trolero, evidente. Vais a pensar eso, que tengo pajaritos en la cabeza, que no cuento toda la verdad. Spoiler, todos los empresarios, emprendedores que conocéis tienen una de miseria detrás que no lo podéis ni imaginar. Todos, incluido yo. Carmelo conoce muchas de esas miserias, os lo puedo asegurar. Carmelo Ha hecho más de psicólogo que de socio conmigo. Os lo puedo asegurar totalmente. Y no estoy hablando solamente de Fórmula 1 y los chascos que nos llevamos con la Fórmula 1. Hablo de
Ya,
muchas
tío.
más cosas, en todos los aspectos de la vida. Pero al final, ahí tenéis otro correo más. Joder, y fíjate de simplemente, nunca te fías del número uno, ¿eh? Fíjate qué tontería. Otra que se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, que lo hablé el otro día con mis amigos cuando estábamos comentando la serie. Les dije, ¿quién es el bueno en el juego del calamar para vosotros? Y me dice, hombre, Gi-hun, que se quiere cargar el juego, ¿no? El protagonista, ¿quién va a ser el bueno si no? Y digo, pues no, es el malo, porque se quiere cargar un juego que le da una última oportunidad en la vida a la gente a la que toda la sociedad desprecia. Y dicen, tía, es otro punto de vista. Ya llevamos cuatro correos y solamente llevamos la mitad. Mira que eran cuatro al principio, pero es que te pones a hablar y es que salen más. Hay una parte de la serie donde les dan menos comida y eso provoca una pelea nocturna. Estamos en el juego del calamar. La gente, por lo que sea, no tiende a aguantar mucho rato con las tripas dentro del cuerpo, por decirlo de alguna forma. Acaban todos espichándola bastante rápido. ¿Qué ocurre? Pues que se acaban matando en esa pelea. ¿Pero por qué se han pegado? ¿Qué te lleva a eso? Pues porque ya ha pasado suficiente juego como para darse cuenta de que deben eliminar rivales. ¿Cómo puedo hacer yo un email de aquí? Muy sencillo. Yo puedo contarte que para tú vender llega un momento en el que eres la novedad y la gente te sigue porque eres la novedad. Y vendes porque eres el último en llegar, el nuevo, el que trae el mensaje fresco. Pero cuando pasan un par de años, ya no es lo mismo. Ya no eres lo nuevo. Ya eres alguien que le suena a la gente de algo. ¿Qué pasa? Que ahí entro yo, el gran copywriter, a hacer que tu comunicación siga sonando fresca cuando ya no es fresca, cuando ya hace tiempo que te conocen. Es un buen email para que alguien por lo menos diga, oye, a ver qué podemos hacer. Vamos a juntarnos, vamos a reunirnos. Pues ya sale otro correo de ahí. Fíjate qué simple. Que es que te has dado cuenta de que ya debes competir con los demás. Ya esto no es a ver quién consigue dinero. Ya esto es vamos a quitarle cuota de mercado al resto. Ya tienes que pensar como un componente del mercado. Ya no eres la última Coca-Cola. El último sabor novedoso de Coca-Cola que se vende solo porque es el último sabor. Ya tienes que hacerte valer. Y por último, los juegos son un embudo. ¿Es verdad o es mentira? Empiezan 456 y bueno, acaba ganando uno, pero si nos vamos un poco más para atrás, al último juego pueden llegar 3, 10, 15, 20. Al final, si te fijas, 456 personas abren tu email, pero posiblemente solamente 3 acaben haciendo una reunión contigo. Fijaos qué fácil es sacar emails de ver una serie cualquiera. Lo único que, a ver, no os voy a pedir que veáis las cosas con pensamiento de sacar correos de ellas. Pero simplemente si le dais una vuelta a la cabeza de lo último que viste en Netflix, en HBO, en Amazon, donde sea, se te pueden ocurrir muchas ideas. Y no solo de aquí, de anécdotas, de libros, de vídeos en YouTube. No sé, yo veo mucho YouTube. No sé si veis mucho YouTube aquí o no, pero yo veo bastante YouTube, la verdad. Veo chorradas, pero de vez en cuando veo algunas cosas inteligentes. Una cosa que os recomiendo, por ejemplo, que es algo a lo que estoy muy enganchado, es el podcast de Andy Huberman, que es un, no sé cómo llamarlo, es neurocientífico, podríamos decir que es, por llamarle de alguna forma. Es un tío que está especializado sobre todo en la parte de la neuroplasticidad. Por lo menos en los últimos podcasts. A ver, os lo voy a escribir.
Te escriben por aquí que cómo se escribe.
Sí, lo estoy poniendo.
Ah, guay.
No sé si es Andrew, pero es Huberman, seguro. Si no es Andrew, poned Huberman que os sale, es un podcast. Por ejemplo, en el último podcast que escuché, él explica que la neuroplasticidad, que al final es cuanta más neuroplasticidad tienes, más fácil es aprender. Los niños pequeños tienen una neuroplasticidad de la hostia. Y cuando pasan 10, 15 años nos quedamos un poco tontos de la cabeza para aprender. Pero que se puede ganar mucha neuroplasticidad. No te estoy diciendo de volver a ser un niño de 3 años, pero sí poder aprender a un ritmo mucho más alto a través de los errores, a través de los fallos. Y sobre todo, no quedándote obcecado en el fallo y tener una tolerancia a él, evidentemente. Si te frustras mucho, te vas a quedar en esa frustración, no en aprender. Entonces, va un poco por ese lado los podcasts que él hace. ¿Qué ocurre? Que yo de aquí me saco otro email. Y simplemente os estoy contando un podcast que me gusta mucho. Fíjate, una simple recomendación. Correo. Y ahora, una de las cosas que decía Romy, me cuesta darle vida. Pues para eso están las últimas dos cosas de este rectángulo de aquí. Las anécdotas y las experiencias.
Javi, ¿te
Son
puedo
de que
hacer
no
una
tengo ya.
pregunta?
Dime.
Porque es algo que a mí me pasa y que supongo que le pasará a más gente. El resto tenéis que esperar al final para preguntar, ¿vale? Pero como yo soy guay, le invito yo, le pregunto ahora y os aguantáis. Nada, fuera de bromas. A mí esto me flipa y creo que para hacerlo para ti y para mí sería la hostia, pero ¿qué haces cuando un cliente no se pone tan, no te deja ser tan creativo, ¿no? Porque habrá momentos en los que el cliente diga, no, yo no quiero hacer de esto, yo no quiero hacer tal. Y conocemos tú y yo casos de personas que nos han mirado hasta la coma y que preferían poner algo para no vender que algo que vendiera, pero por cabezones que son. Entonces, ¿cómo sueles hacer esto? Que
A
sabía que
ver,
por aquí había alguno también con ese drama.
la cosa es, tú a lo mejor esperas que yo te diga una forma de convencerle, pero
¿O qué haces tú en general?
yo lo que prefiero hacer es, lo ponemos si quieres, pero tú verás. Yo siempre que voy a un cliente, nosotros hacemos una revisión final. Me imagino que vosotros haréis lo mismo, ¿no? Primero le presentáis un boceto para ver si le gusta o no. Yo lo que le suelo hacer es un esquemita, que se puede parecer a lo mejor mucho, mucho a esto de aquí, que vamos a ver los correos, pero un poquito más explayado, evidentemente. Yo lo primero que hago es eso, le presento un boceto. ¿Te gusta la idea? Sí, me encanta, me encanta, me encanta la idea. Venga, pues me pongo a escribir. Y una vez que la escribo, yo lo veo con él y le explico por qué pongo cada cosa. Y cuando me dice que no, yo le digo, escúchame. Esto está hecho para vender. Podemos cambiar las cosas si quieres o no. Ahora, cuanto más cambios hagas, menos te puedo asegurar que vaya a funcionar. Punto.
De hecho, para que lo sepáis, a mí y Javi hemos hecho proyectos juntos con clientes y me ha echado la bronca más de una vez por decirle, ¿por qué le dices al cliente que vamos a cambiar eso? Con muy mala hostia, me lo ha dicho además, en plan muy serio, en plan, y yo, tío, Javi, es una gilipollez, da igual, está esto lo he puesto yo así, porque lo he puesto así, porque tiene sentido. Y en realidad tiene Javi toda la razón, solo que yo soy más partidario a veces del cliente con las cosas que yo considero que no van a marcar la diferencia, y decir, mira lo que te dé la gana y no me toques las narices.
Claro que una cosa puntual no va a marcar la diferencia. Porque pues yo, por ejemplo, este cliente que nos daba a ti y a mí mala espina, que los dos hemos trabajado con él por separado, que sabes perfectamente quién es, me tiré 3 horas revisando 12 correos con él. Revisaba todo. Cambiamos un montón de cosas. Y las cambiamos, pero porque tenía sentido cambiarlas. O sea, ¿cómo lo alineas con su voz de marca o estilo? Muy sencillo. Cuando tienes la primera reunión con él, la grabas, la reunión, y te fijas en qué cosas repite mucho, expresiones que utiliza, si dice palabrotas o no dice palabrotas. Si cuando se quiere explayar en una idea, dice, o sea, pero es que, o es que, o lo que quiera decir. Porque eso al final es lo que te da. Por ejemplo, seguro que tenéis gente con la que habláis mucho por WhatsApp. Carmelo, ¿tú serías capaz de decirme dónde me equivoco yo escribiendo por WhatsApp?
Pues no, tío, la verdad.
Yo un problema que tengo
Pero no
muchísimo
por
es
nada, sino
que,
porque no me fijo tanto en estas cosas,
claro,
en
no te
esto.
fijas, no te fijas. Pero yo que me fijo, yo como soy un jodido psicópata, un
Claro, ese es el
autistazo
problema. Yo estoy
de
bien
mil
de la
pares
cabeza
de.
todavía.
Un autistazo de mil pares de cojones que soy. Pues entonces, ¿qué pasa? Yo sé cuáles son mis fallos. Y yo sé que cuando yo escribo un mensaje mal en WhatsApp, que escribo muy mal por WhatsApp, yo sé que muchas veces cuando digo D, pongo una doble D, en vez de poner una D y una E de elefante. ¿Qué pasa? Que si yo quiero falsificar, si yo fuera Carmelo y quisiera falsificar un mensaje de WhatsApp de Javi, o cogerle el móvil a Javi y mandarle un mensaje a alguien haciéndome pasar por él, sé perfectamente que tengo que poner eso. Es
¿Y
que
yo dónde fallo?
aunque sea una falta de ortografía, nada, pero si me pones hasta el final, hasta el principio de las interrogaciones,
Sí, eso es
eso
verdad,
es,
pero eso es por
eso es.
ya
Y
fallo mío.
escribes con punto. Entonces, cuando yo quiera falsificar un mensaje tuyo, pues escribiré con punto y pondré la apertura de interrogación. Ahora, con la exclamación no lo haces, por ejemplo, ¿ves? Pero esto ya es nivel autista.
¿Es
Pero
verdad?
yo os lo doy
Es
como
verdad.
consejo. ¿Veis? O sea, es que no miento cuando digo que soy un autistazo de época, pero eso soy yo, que estoy chalado de la cabeza. Pero si vosotros queréis hacerlo, pues mis consejos son estos. Al final, yo, por ejemplo, digo mucho básicamente. Si yo quiero hacerle
¿Verdad?
correo a Javi, pongo básicamente. Al final, es que yo te digo una cosa. Tienes que fijarte en la vibra que te da esa persona también, porque hay gente que te da una vibra de tener mala hostia. ¿Carmelo os da vibra de tener mala hostia? Carmelo tiene menos daño que un puchero. O sea, Carmelo no mataría ni una mosca. Pues entonces sabéis que tenéis que escribir sin ser agresivo. Al final es
De
un
todas formas,
juguetón.
para una forma más efectiva, por eso sirve también yo lo que hago cuando el cliente tiene contenido publicado, tiene YouTube, tiene tal, se lo paso
Sí, bueno,
muchas
está
veces al
bien.
chat GPT, transcripciones, para decirle, identifícame patrones que repita a la hora de comunicar. O sea, que Javi es como
Exacto.
mucho más fijarse, yo soy mucho más de herramienta en este punto, ¿no?
Sí.
Entonces es como, lo paso, intento aprovechar todo esto para sacar ahí como lo que dice Javi, tres, cuatro, cinco cosas que haga el cliente para luego que sienta que son un poco más suyo y que con esa tontería metida ahí, y ahí dice, anda, mira, me ha pillado. Aunque luego el resto del correo a lo mejor sea más tuyo, por decirlo de alguna manera, pero eso ya lo tienes ahí tú, diferente.
Exacto.
No, la mayor parte de los clientes no saben ni lo que es un
No.
dossier, Marian, para que te hagas
Sí,
una idea.
bueno, es que también.
Sea, muy pocos. Y de hecho, nos hemos encontrado también que a veces preguntándoles cosas, hasta o sea, mandándoles dossiers y tal para que rellenen, hasta les ralentiza, para que te hagas una idea, con un cliente que le mandé un dossier a principios de enero, perdón, de diciembre, le dije ayer, oye, ¿qué?
No apareció.
Sí, y me dijo, creo que para final de mes lo tengo. Yo, tío, son 5 páginas, ¿sabes? Es decir, no es una tesis doctoral. Entonces, lo que Javi y yo hemos hecho a veces con clientes comunes es juntarnos directamente con él, hacerle las preguntas en directo, pierdes 1 hora o 2 horas, pero adelantas muchísimo tiempo realmente. Y yo, esto es una cosa que estoy haciendo cada vez más, porque me doy cuenta de que la gente no tiene tiempo, entonces prefiere que le cojas un rato para hacerlo que irte como loco por otro lado.
Yo, por ejemplo, lo que hago muchas veces, lo que pasa es que lo tengo ahora mismo, o sea, lo tengo perdido por ahí, entonces no lo puedo enseñar. Pero yo, por ejemplo, cuando intento sacar historias de los clientes para coger experiencias suyas y expresarlas en los correos, yo lo que hago muchas veces, yo tengo una lista de 5 historias que siempre me vienen muy bien porque son puntos clave que siempre te merece la pena tocar cuando haces una secuencia. Entonces yo le digo, oye, Carmelo, que mira, soy Javi, te estoy mandando este audio por WhatsApp porque necesito que me cuentes 5 anécdotas, ¿vale? Te voy a pasar una fotito con las anécdotas que necesito que me cuentes y tú cuando tengas un ratito me mandas un audio. Aunque me lo cuentes en un minutito y pico, ya me vale con que me cuentes la anécdota en ese intervalo de tiempo. Así que mándamelo cuando tú puedas y ya, ya tienes 5 correos. Bueno, ya tienes 5 experiencias, 5 historias a las que agarrarte. A lo mejor 3 no te sirven, bueno, pero tienes 2. Y al final
Hola.
Eso es para
Hola.
rellenar.
Hola, perrito.
Me voy
Eso
a
es para
silenciar
rellenar.
a
Eso es para rellenar. Sirve para rellenar emails. Porque al final el email, yo lo digo muchas veces, está dividido en 2 partes. Está la idea superior o la idea base, que llamo yo. La idea superior puede ser cualquier cosa. Una historia de cuando se rompió una pierna haciendo skate de. Una vez cuando estaba trabajando de médico en una clínica, le dijo a otro médico que le hiciera una prueba a un paciente, este no se la hizo y al final el paciente se murió por ello. Entonces son casos reales que me acuerdo ahora mismo. Es que al final puedes sacar mucha chicha de ahí. Y esa idea superior luego lo entroncas con, oye, estamos derribando un mito, estamos atacando una objeción, estamos. Es que podemos hacer tantas cosas que es que pues, podríamos estar aquí todo el día. Pero al final, yo lo que quiero que entendáis es que todos los correos. No, no, no los he comido. O sea, yo hay días que he dicho, hoy no hay correo. Si quieres comprar, compres. Si no quieres, no compres. Y toma el enlace. Sea, eso lo he hecho yo con mis propios correos, por ejemplo, porque a mí me gusta más probar otras cosas, pero no hace falta que cada uno sea una anécdota o no. Es que puedes hablar de cualquier cosa, ya te digo, como puedes sacar correos de cualquier cosa que te ocurra, prácticamente, pues entonces es que no pasa nada porque uses una historia. O no uses nada. Al final, todo tiene que girar en torno a una idea, evidentemente, y esa idea tiene que servir para vender, pero al final, formas de vender hay muchas y formas de contar algo hay muchas también. O sea, yo una vez directamente, lo que, bueno, este es el email que cuento yo muchas veces, el de, ¿cómo se llamaba, tío? Ay, no me sale. No se me viene el nombre a la mente, pero yo básicamente lo que hacía era meter a la gente dentro de una historia muy, muy, muy breve, que ellos lo vivieran en primera persona, y al final era básicamente pues que se acostaban con una prostituta que tenía sida. Y decían,
Sí,
hala,
este lo has
te has
mandado tú o algo
contagiado.
así. Eso es,
Te has
este me lo has
contagiado,
enseñado.
¿ahora qué hacemos? ¿Sabes? O sea, y eso es totalmente inventado por mí. O sea, es que como si quieres hacer poesía. Es que da lo mismo. Si está bien hecho, si al final, cuando alguien termina de leer el correo, dice, wow, esto mola. Si eso ocurre, da igual de lo que hables. Si al final, las ventas son emocionales. Eso lo sabéis de sobra. Pero si conseguís que vuestros clientes siempre venden algo, muy raro es que un cliente no venda nada. Y si no vende nada, no es tu culpa. Te lo puedo asegurar. Es un cliente que vende cero. O ha comprado la lista por ahí o algo. O sea, es que a mí me extraña mucho. Yo tengo clientes que venden poco. ¿Por qué? Pues porque tienen poquitas personas.
Sí, pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, un colega que es copy, que un día le puedo decir que se venga, se llama Rodrigo, me ha contado, estaba antes hablando con él, y me estaba contando que él tiene una lista de 700, 800 personas, pero la tiene muy caliente realmente y la cuida mucho. Y, por ejemplo, ahora en diciembre hizo como un lanzamiento, un mini curso que tenía por la lista a 400 y pico y que ha sacado 6.000 euros. Entonces, que muchas veces no se trata de tanto, sino de cuánto, cómo sea la calidad de esa lista
Claro,
realmente para
también.
poder tenerla.
También, o sea, yo te he contado casos de gente que tiene 400 personas y vende más que muchos que tienen más de 10.000. O sea, fijaos cómo es la cosa. Mi mayor chasco, que ha sido el de las 36.000 personas, que solamente abrían los correos 3.000 y eso fue el primer correo, luego abrían menos de 2.000, hasta ese vendió veintipico cursos. Y mira que eran suscripciones mensuales de 30 euros. Pues vendió veintipico. Incluso ese vendió veintipico. Evidentemente es una porquería, pero claro, es que no puedes esperar más, porque tienes una lista muerta que luego encima la había cogido, si no recuerdo mal, la había comprado por ahí, la mitad de la lista o algo por el estilo, creo que me contó. Claro. ¿Qué pasa? Yo digo, yo esto te puedo hacer ganar mucha pasta, pero no te lo puedo hacer en 15 días. En 15 días vendió 20 y pico. Claro, si me dejas 90 días, te puedo asegurar que te vas a hinchar de vender, pero me dijo que no. No digo, pues bueno, eso ya es decisión tuya. Yo ya te he dicho lo que falla. Puedes hacerme caso, puedes no hacérmelo, haz lo que quieras, es tu negocio, no el mío. Yo he hecho lo que me has pagado y fuera. O sea, es que al final es que no todo depende de vosotros. Al fin y al cabo, que vosotros estáis para ejecutar la venta, para meter a los tíos que leen en situación y que acaben convencidos de comprar. Pero claro, esto es como todo. Yo puedo ser un comercial de Vodafone y tener una lista de teléfonos a los que llamar todos los días. Pero si todos son clientes de Vodafone, que no, es que no voy a vender ninguno, evidentemente. Si ellos no han... Al final, tened en cuenta, desde que alguien te conoce por primera vez hasta que te compra el curso más grande, hay un camino larguísimo. Vosotros estáis en un cachito del camino. No podéis pretender cargar con todas las culpas. Yo es lo que digo. Cuantas más partes del recorrido desde que un cliente te conoce hasta que te compra participe, mejor te va a ir. Eso seguro. Pero claro, yo no puedo estar en todos lados. Y evidentemente, tú me vas a pagar por esto, que es la secuencia, pero si quieres que te haga conseguir buenos targets para la lista, esto me lo tienes que pagar. Y si quieres que cuando lleguen reciban una buena secuencia, esto lo tienes que pagar. Y si quieres que tu VSL vaya de puta madre y yo te haga los guiones de todos los vídeos, esto lo tienes que pagar. Y si quieres que yo esté en la llamada cerrando la venta para que el tío pague 3.000 euros por una experiencia de 3 días contigo, haciendo yoga en pelotas de cara al sol encima de la montaña, pues me lo tienes que pagar. Al final es eso. Pero vosotros no podéis pretender. Es que no deberíais ni plantearos tener miedo o inseguridad por ello. ¿Por qué? Primero, porque no ha pasado todavía. Segundo, porque si pasa, no os vais a cargar el negocio de nadie. Insisto, a no ser que mandéis un email diciendo, me cago en tu puta madre, tú que me estás leyendo. A no ser que
Igual
hagas eso,
funcionaría, ¿eh? En algún caso.
igual se partirían los cojones y sabrían perfectamente que es una coña. O
Por
sea,
eso.
no vas a hacerle ningún estropicio a nadie por 4 correos, de verdad. Entonces, con ese tema, tranquilizaos. Cuando queráis imitar al tío, escuchadle. Al final, yo creo que todas las preguntas que me habéis hecho son todas bastante sencillas de responder y son de lógica. Lo que pasa es que yo entiendo que cuando tú preguntas algo, cuando aprovechas para ir a una clase de alguien a explicar una de tus dudas, porque es algo que realmente te preocupa. Y la preocupación no es más que miedo por el desconocimiento de lo que puede pasar. Y eso te engarrota. Y eso te hace no pensar con claridad. Es como cuando tienes a un amigo que su pareja es muy tóxica, le hace la vida imposible y le está haciéndose no ser feliz. Lo saben todos sus amigos menos él, que debe dejarla. O que debe dejarlo. ¿Verdad o mentira? Pero él no lo ve. Y no lo ve. Y cuando estéis dentro, diréis, joder, es que yo tampoco lo veía. Porque al final tienes tantas preocupaciones encima que no ves con claridad. Entonces, en este sentido, tenéis que relajar. La vida es más despreocupada. Es mucho mejor si estás más despreocupado. Así que vamos a ver la secuencia, ¿vale? La secuencia, empezamos con el email 1, que se llama Enhorabuena. Vale, esta secuencia la vamos a enfocar como el juego del tachi, como la prueba gratuita. Vamos a sacar 5 plazas para que se reúnan gratuitamente con vosotros para que ganen un poquito de dinero. ¿Qué ocurre? Que tenéis que ser capaces de hacer que una persona, después de estar un rato con vosotros, mejore en algo sus resultados. Si gana dinero, triunfo. Ese tío va a volver a por más, se va a apuntar al juego. Entonces, lo que vamos a hacer es una secuencia de 7 correos y en 4 de ellos vamos a sortear, entre comillas, para los primeros 5 que lleguen, 5 reuniones gratuitas. El primer email es el de enhorabuena. Y enhorabuena, ¿por qué? Pensaréis alguno, evidentemente. Me lo preguntaría yo también. Al final, en este email, lo que tenéis que hacer consciente a la gente es de que si están en vuestra lista, es que ya mínimo están haciendo algo por arreglar su situación. Al final, habrá alguna excepción, posiblemente. No creo que haya muchas. Pero normalmente vais a trabajar para gente que resuelve un problema. ¿Verdad o mentira? Yo creo que en el 95% de los casos es verdad. Estamos resolviendo un problema, o aliviando un dolor, o satisfaciendo un deseo. Entonces, que estén ahí ya con vosotros significa que han arreglado el primer problema que tiene todo el mundo, el 99% de la gente, que es, quiero hacer esto, pero no lo hago. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Habéis tenido alguna vez una situación donde digáis, joder, es que me quiero apuntar al gimnasio, pero lleváis 4 meses diciéndolo? ¿Cuánto se tarda en ir a apuntarte al gimnasio? Pues bueno, si vives a 10 minutos, tardarás unos 20 minutos en apuntarte al gimnasio, si vives andando 10 minutos. 10 minutos para llegar allí y 10 minutos pues para decirle tu nombre, sacar los billetes y pagar el primer mes. No se tarda más en apuntarte al gimnasio, no se tardan 4 meses. Entonces, el primer paso para ponerte en forma es apuntarte al gimnasio. O empezar a salir a correr. O empezar a levantar garrafas de 8 litros de agua en tu casa. Ese es el primer paso. Y eso no lo hace el 99% de la gente que dice, quiero tal. ¿Vosotros queréis aprender inglés alguno? Seguramente. Ahora, ¿estáis alguno tomando clases? ¿Alguno habéis ido a ChatGPT a decirle, oye, hazme un temario de lo que debería aprender de inglés para sacarme el B2 o el B1? No lo habéis hecho. Y ahora mismo yo puedo sacarme aquí arriba una ventanita y hacerlo. Me tarda muy poco. Pues en torno a esto, tiene que girar el primer email. Oye, ya estás haciendo algo más que la mayoría de gente. Eso es bueno. Si queréis también, porque esto puede ser una secuencia de bienvenida perfectamente. Podéis haber dado un pequeño lead magnet que sirva para justamente enlazar con esto. ¿Vale? El siguiente email. El paso del tiempo. Se acaba la partida. Y responde con la tuya. El segundo email. Yo hablaría de que a veces se hace tarde. Hay gente que se pasa eso, 4, 5, 6 meses diciendo me quiero apuntar al gimnasio, me quiero poner en forma, quiero comer mejor, quiero dejar de tomar café como Carmelo, quiero muchas cosas, quiero pero no hago. Al final, todos aquí queremos ganar 10.000 euros al mes, claro. ¿Cuánto de aquí estamos haciendo por ganar 10.000 euros al mes? Honestamente, mirando hacia nosotros. Uf, ya dentro de la cabeza de cada uno seguramente pasen cosas increíbles como dentro del juego del calamar. Que es que todos sabemos lo que tenemos dentro. Y cuando somos sinceros de verdad con nosotros mismos, llegamos a muchas conclusiones. Entonces, lo que vas a contar aquí es una pequeña anécdota de cómo se te ha hecho tarde en alguna ocasión en tu vida. Puede ser muchas situaciones, muchas situaciones. Se me hizo tarde para estudiar una carrera, que nunca es tarde, ¿no? Pero puedes pensarlo, oye, tengo ya 40 años y pues ya no voy a estudiar una carrera, ya tengo 40 años. ¿Lo puede pensar alguien? Sí, lo puede pensar. Oye, yo tengo 60 años ya, nunca he estado en forma, o ya no me voy a poner en forma, ya qué más me da. Ya tiro para adelante con lo que hay. Siempre hay tiempo, evidentemente, pero puede pasar. Entonces, esa anécdota quiero que intentéis que sea desgarradora, como por ejemplo, esa que os he contado de un cliente mío que estaba trabajando en una clínica, un hombre se había dado un golpe porque se cayó en la cabeza. Le dijo al médico, porque él era enfermero, oye, mándale una resonancia porque se ha podido hacer algo en la cabeza, tal. El médico no le hizo ni puñetero caso y el hombre a los pocos días pues acabó falleciendo. Esas cosas son eventos canónicos que te hacen cambiar de opinión en cosas muy, muy bestias. Entonces, cuanto más se acerque a eso, mucho mejor. ¿Y por qué? Porque lo que vas a pedir en esta situación es que la gente te responda con qué situación te hizo a ti darte cuenta de que el tiempo se pasa, de que las oportunidades se van y qué es lo que te hizo moverte. Porque para moverte te tiene que pasar algo. ¿Cuánta gente ha dejado de fumar después de un susto con un ataque de asma? ¿Cuánta gente ha dejado el alcohol después de un susto con el hígado? ¿Cuánta gente ha dejado de hacer el idiota con una bicicleta tirándose por una montaña después de partirse las dos piernas? Pues mucho, sobre todo los 6 primeros meses, seguro, dejaron de la bicicleta. Pero para que entendáis que son eventos canónicos. ¿Qué es lo que te ha llevado a ti a moverte? Y cuéntamelo. ¿Por qué? Porque esa gente que os lo cuente no se van a jugar las 5 plazas. A esa gente los vais a coger del tirón. Y les vais a mandar un mensaje y les vais a decir, oye, si de verdad estás comprometido con esto que estás haciendo, de verdad ha sido tan fuerte lo que te ocurrió, porque habrá gente que os cuente movidas chungas. Porque cuando estás en privado y sacas afuera un poco los sentimientos que la gente normalmente reprime de cara al público, la gente encuentra un refugio en vosotros, porque tú te has abierto para ellos. Y esa gente que os viene, la cogéis y le decís, oye, ¿cómo va tu negocio? ¿Qué tal está yendo? ¿Qué es lo que te da problema? ¿Esto te da problemas? Oye, ¿quieres que nos juntemos y vemos a ver si podemos solucionarlo? Seguro que os dice que sí. Y ya no vais a tener las 5 reuniones gratuitas, ya vais a tener unas cuantas más. Dependiendo, evidentemente, de la lista. Claro. Si tenéis una lista de 36.000, pero la habéis comprado, o no vendrá mucha gente, seguramente. Entonces, este es un poco el segundo correo. El tercer correo. Mañana tendrás una oportunidad. En este correo, yo lo que lo digo así abiertamente, o sea, mañana te voy a ofrecer algo. Mañana viene con link el correo. ¿Vale? Y vas a tener 4 días para aceptarlo o para rechazarlo. Tú decides. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que tienes que repescar esa anécdota del día anterior. Hay una muy buena, por ejemplo, que es que, como en la primera, estamos hablando de que el tiempo se nos va, en esta segunda anécdota vamos a ir a algo que ya se ha pasado, a algo que no podemos recuperar. Yo, por ejemplo, usé para un cliente la anécdota que tiene, no sé si habéis visto alguna vez Top Gear. Top Gear son tres ingleses que les molan mucho los coches, que hacen, llevan haciendo, pues no sé si 20 años, un programa que básicamente pues prueban coches, hacen movidas varias con coches, que a la gente que le gustan los coches les gusta mucho. Y en uno de esos capítulos, el más mayor de ellos, está conduciendo, no sé si era un Firebird, se llama el coche. Dice, me gusta mucho este coche, por una razón. Hace 27 años, fíjate si tenía años el coche, hace 27 años yo vivía en una ciudad de Inglaterra, en Liverpool, por poneros un ejemplo. Mi familia es toda de Manchester. Y de repente me llamó mi madre. Tu padre está muy enfermo en el hospital. Vente para acá corriendo. Y este coche que estoy conduciendo ahora mismo, gracias al motor 3000 con 4 cilindros en V que tiene, pudo conducir a una velocidad endiablada de 128 millas por hora desde Liverpool hasta Manchester. Y me permitió llegar media hora antes de que mi padre falleciera. Así que el poder haberme despedido de mi padre se lo debo a este coche. Por eso me encanta tanto. Y es uno de mis coches favoritos. El coche era feo, ¿eh? Tenía una gran carga emocional. ¿Qué ocurre? Que si no llega a tener ese coche, hubiera llegado tarde. Y es algo que no vuelve. Es, tu padre se murió y se fue sin poder despedirse de ti. No te pudiste despedir de él. Esas oportunidades que se van y no vuelven duelen más que las que parece que se están yendo día tras día y no consigues solucionarlo. Entonces estamos elevando la carga emocional. ¿Qué ocurre? Que lo hacemos justamente antes de empezar a ofrecer nuestras reuniones. Entonces, cuarto email, la autosinceridad dolorosa. En este email, yo lo que os pido que hagáis, lo que os recomiendo que hagáis, no es otra cosa que mirar dentro de vosotros. Bueno, que hagáis a la gente mirar dentro de ellos. Si os paráis a pensar por un momento, cuando vosotros estáis hablando con un cliente, si os paraseis a hablar con vosotros mismos dentro de vuestra cabeza y fuerais totalmente sinceros con vosotros, ¿vosotros confiaríais vuestro propio negocio a vosotros mismos? Si vosotros fuerais el cliente, ¿os dejaríais a vosotros mismos el negocio? Dice María que ella sí, porque ella es la mejor. Pero al final, no es que vosotros lo penséis. Es simplemente dejarles a los que os leen la duda flotando en el aire. ¿Qué ocurre? Que Marian ha dicho que sí. Pero ahora cuando chapemos el directo y Marian se quede sola, empieza a darle vueltas a la cabeza, dirá, puff. Aquella vez que me equivoqué, hice esta cagada. Uf, qué mal lo hice con este cliente. Uy, aquel cliente que no vendió nada. Y Marian dice, a lo mejor no soy la persona correcta para dejar los negocios. Y Marian se deprime un poco y se pone Netflix y se pone a jugar al calamar. Y se la vuelve a ver otra vez. Esas cosas van a pasar con la gente que os lee. Esas cosas van a pasar. Y siempre van a ¿cómo decirlo? A excavar dentro de esa herida, si pasa el tiempo. ¿Qué pasa? Como enviáis un correo al día, tiene 24 horas para comerse la cabeza esa persona. Que tendrá mil problemas antes que pensar en vuestros emails, ¿no? Pero estoy 100% seguro de que esa persona poquito a poco va a ir decreciendo su autoconfianza. Entonces, como sabéis que eso va a suceder durante las próximas horas, termináis el email con una pregunta. ¿Realmente eres alguien a quien confiar lo más preciado que tienes como tu propio negocio? Si no crees que seas la persona correcta, tengo una sesión conmigo y lo arreglamos. Solamente voy a coger cinco sesiones con cinco personas. Los primeros que se las queden, se las quedarán. Y no sacaré más. ¿Qué ocurre? Que cuando tengáis las cinco, seguirá llegando gente. Los cogéis también, fuera. Pues si aquí tonto el último. O sea, sí, así de claro. Que hay gente, esos don perfecto y doñas perfectas, que os dicen, no, cojo cinco y ya está. Porque soy el más chulo. Que me ha dicho Irra Bravo que tengo que ser muy chulo. O coges. O yo os puedo decir, una persona que ha ganado más de siete cifras con su negocio, que va por ahí diciendo que el dinero como que se la suda un poco, y a mí me dejó entrar en uno de sus productos por privado cuando lo tenía cerrado para todo el mundo, por 10 euros. O sea que no os dejéis fiar por esas cosas que aparenta la gente. Recordad, la gente súper exitosa que veis por ahí todos los días tiene muchas más miserias de las que os cuentan. Vosotros solamente veis el Ferrari, el Lamborghini. Ahora, lo que no veis es que Hacienda le tiene cogido por lo. Bueno, eso lo tiene. Eso se lo hacen a todos. Eso es lo único de igualdad que tiene este país, me parece a mí. Pero lo malo no se lo cuentan. Todos tienen cosas malas. Todos tienen cosas que les dan ansiedad por la mañana cuando se levantan. Todos. Y tú dices, ¿pero cómo va a tener ansiedad si vive en un chalet que te cagas en Andorra tiene un Lamborghini todoterreno para ir a hacer la compra y tiene un Ferrari para darse una vuelta los fines de semana. Si tiene 7 o 8 tíos contratados y el negocio va solo, tiene mucha miseria. Tiene mucha miseria. Os lo puedo asegurar. Vale, el quinto email. La prueba de fuego. ¿Qué vamos a hacer aquí? Muy fácil. Prueba social. Caso de éxito. A tomar por saco. Ya tenemos otro correo hecho. El mejor caso que tengáis, lo ponéis aquí. Se reunió una hora conmigo. El resto es historia. Es tan sencillo como eso. Y os lo digo porque al final es lo que decía Romy al principio. Romy decía al principio, no sé si tirar, si escoger para este una prueba social o esta objeción o tal, no sé qué. Yo lo que siempre recomiendo es que las pruebas sociales, los testimonios, los casos de éxito, siempre vayan en el ecuador de la oferta. Porque es cuando la gente se empieza a plantear, vale, todo esto que me ha contado es real. Es un poco como lo que hemos visto arriba. ¿Por qué les dejan de dar comida en el juego cuando llevan 3 o 4 días? Porque la gente ya deja de pensar en sobrevivir y piensa en matar a lo que tiene alrededor. Porque cuando tú te imaginas que vais a un pasapalabra donde competís 450 personas, tú dices, vale, tengo que ir pasando rondas, ir haciendo buenos roscos. Pero cuando ya quedan 10 tíos o cuando quedan 50 tíos, ya dices, tengo que hacer mejores roscos que el que tengo al lado ya. Va a seguir pasando. Porque solamente pasan los que mejor puntuación tienen. Imaginaos por un momento. Ahí, a mitad de camino, la gente deja de pensar en soy uno más del rebaño, a ver si sigo en el rebaño, a solamente quedan 4 o 5 aquí al lado mía y me los tengo que cargar. Pues exactamente eso. ¿Vale? Sexto email. Vamos a ver abajo. Pago lotería, como he dicho antes. Mira, en este correo, yo lo que haría, ¿vale? Es un ahora o nunca. ¿Vale? El ahora o nunca es arriesgado, evidentemente, porque estás haciendo un ultimátum. Pero hay muchas formas de expresarlo. ¿Vale? Entonces, yo lo que intento hacer siempre es que la gente no se sienta presionada, sino que la gente se sienta envalentonada. Si yo, por ejemplo, imaginaos, ahora cuando termine la clase nos vamos de cervezas todos y estamos en la calle al lado de una rampa y hay un patinete ahí al lado de la acera. Si yo le digo a Carmelo, Carmelo, como no cojas el patinete y pegues un salto, te pierdo el respeto. Carmelo dice, tú eres tonto. Ahora, si yo le digo a Carmelo, Carmelo, no tienes cojones de coger el patinete y pegar un salto. Carmelo, ¿qué hace? Coge el patinete, pega un salto, se parte la grima y acabamos la noche en urgencia. Yo salto de que ya era aquí. Pues bueno,
No,
depende de cómo
ahora me
te.
rompo solo con ponerme encima, ¿eh? No te rayes.
Por eso te digo, no te veo yo ahora mismo para saltar una rampa con un skate,
No, pero ni igual sin el skate tampoco, ¿eh?
la verdad. Es que Carmelo caería, seguramente. ¿Por qué? Porque le estoy envalentonando, no le estoy poniendo contra la espada y la pared. Tú puedes hacer un ultimátum. Es ahora o nunca. Pero puedes hacerlo de muchas formas, como he dicho. Puedes expresarlo de muchas maneras. Entonces, pago lotería. Como os he dicho antes. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, claro, Carmelo ya se conoce el truco, pero no te preocupes que yo se lo cuento de otra manera y Carmelo acaba cayendo. Yo le digo, si coges el patinete y aterrizas bien, Fernando Alonso gana el año que viene. El tío se tira, ¿no? Eso
Hombre,
lo sé
pero
yo.
obvio,
Al
pero
final,
no va a pasar.
es conocer a la gente, ¿ves? Yo conozco las objeciones y los deseos de Carmelo. Por lo tanto, le digo que Alonso va a ganar la 33 y Carmelo compra saltar con un patinete en una rampa. Al final es conocer, como lo tengo tan investigado, pues claro, ya luego le mando un mensaje a su mujer diciendo, oye, estoy perfecto, solamente un rasguño, punto. Y se cree que soy yo. Porque a Carmelo lo conozco. Entonces, al final es eso, conocer un poco a la clientela, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me pasó algo hace poco que me ocurrió con mi amigo Martín. Mi amigo Martín es amigo mío, pues desde segundo de primaria, a lo mejor. Amigo de esos de toda la vida, ¿vale? Y el tío me vino un día diciéndome que estaba embajonado, tal, que no hablaba con ninguna chica desde hacía tiempo, que estaba ahí un poco depresivo, presa de la soltería y de no comerse un rosco, como él diría, ¿no? Entonces, yo le dije, pero vamos a ver, no hablas con nadie, pero ¿qué pasa? ¿Que no te gusta nadie? Y me dices, sí, claro, hay muchas que me gustan, con las que yo me iría a cenar por ahí, evidentemente. Y le digo, ¿y por qué no les hablo? Y dice, es que soy feo. Y digo, bueno, ¿tú no has visto nunca un feo con una guapa? Y dice, pues claro. Y digo, entonces, ¿qué diferencia hay entre tú, que eres feo, según tú, y ese otro feo? Ninguna, ¿no? Bueno, a lo mejor tiene un Porsche. Sí, pues, o tiene un Ferrari, o es famoso, o vete tú a saber. Son cosas que sirven para ligar o para vender en ciertas situaciones, ¿no? Pero le digo, ¿sabes lo que pasa? Si esta noche vamos a una discoteca y tú piensas que eres feo, tú no le vas a hablar a una tía porque piensas que eres feo, y dice, pues seguramente. Y le digo, pues mal. Es como si me dice que no compras un décimo de lotería, pues porque no te va a tocar. Pues si no lo compras, seguro que no te toca. ¿Qué pasa? Que si compras uno, pues tienes una oportunidad entre no sé cuántos miles, no sé cuántos serán. Si compras dos, pues tienes dos entre no sé cuántos miles. Ya las probabilidades son el doble. Pues ¿qué pasa? Si eres feo, pues tienes que comprar 500. Y si eres guapo, tienes que comprar 50. Pues es lo que, haber nacido guapo, ¿no? O haber estudiado, como se suele decir, ¿no? Pero al final es pan o lotería. ¿Prefieres llorar? Llora. Pero si prefieres lotería, compra una oportunidad. Tan sencillo como eso. Pero ¿qué ocurre? Que si tú eres feo y lo intentas, puedes ser bueno intentándolo y malo intentándolo. ¿Verdad o mentira? Bueno, pues con una reunión conmigo te voy a enseñar a ser bueno intentándolo. Así que, si quieres comprar lotería, aquí tienes un boleto. Link abajo. Ya tenemos este email. Y el email 7. Solo te queda el 1%. Yo en este email, muchas veces lo que hago en los últimos emails, y que se lo recomiendo a todo el mundo, honestamente, es que desdramatices el no comprar. Hay gente que en el último email, yo he leído cosas. Es que si no compras, pues bueno, seguirás siendo un fracasado. Te dicen algunos. Joder. Estamos otra vez poniendo contra la espada y la pared a la gente en vez de envalentonándolo, ¿sabes? Entonces, yo lo que pongo normalmente es, si no has comprado a estas alturas, quizá me equivoqué contigo. Pero oye, que cero drama. Yo no te voy a hacer sentir culpable como hay otros por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que como esa persona seguramente haya recibido un mensaje de contra la espada y la pared, porque la gente suele ser muy torpe escribiendo, yo lo que hago es justo lo opuesto. Justo lo opuesto. Yo le digo, oye, cero drama, yo no te quiero hacer sentir culpable, simplemente no es tu momento, ya está. Es que es tan sencillo como eso. Y puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Y te puedo asegurar que con los próximos correos vas a aprender muchísimo, porque voy a intentar que aprendas el máximo con los siguientes correos que vas a recibir. Y entonces, lo que tienes que hacer es recordar lo que le dijiste el primer día. Que esto va de gente que hace y no gente que dice que quiere hacer. Entonces, esta es de verdad la última oportunidad para hacer o para seguir diciendo que quieres hacer. Tú eliges. Ambas opciones son buenas porque tienes que seguir tu propio criterio. Si decides hacer de una vez por todas, aquí tienes tu correo. Aquí tienes tu reunión. Y fuera. Y listo. Secuencia hecha. Aquí tienes para reservar conmigo. Y hasta aquí llega. Haría una reverencia, pero es que me voy a salir del plano de cámara. Esta es un poco la secuencia. Y bueno, si tenéis alguna duda o lo que sea de algún correo, decídmelo.